Vivir con Salud.
Un programa de salud y calidad de vida
para toda la familia.
Hola familia, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Vivir con Salud, un programa de educación, de información, de prevención de enfermedades y con la idea básica y fundamental de tratar temas para diferentes grupos de edad y diferentes momentos de la vida. Hoy volvemos a saludar al doctor Jordi Arrufat. Jordi, ¿qué tal?
Muy buenas, Salvador, muy bien.
Bienvenido, como siempre.
Como siempre.
Co-director del programa, que lo hemos dicho otras veces. Y tenemos que dar las gracias a nuestro técnico.
A Mario. Mario Alice, gracias, como sin, cada día, aunque no te lo digamos.
Sin él, nosotros no seríamos capaces de grabar ni un miserable programa. Por lo tanto, muchas gracias. ¿Qué nos traes hoy, Jordi?
Bueno, hoy hablamos de un tema que quizás afecta a mucha gente, tanto a básicamente varones, pero de todas las edades.
Sí.
Entonces siempre nos dicen, oye, hablad de alguna cosa que sea ya de gente a veces más joven. Esto puede afectar a gente mayor y a gente joven, que hablamos de la disfunción eréctil.
Muy bien, Jordi, pues hablaremos de la disfunción eréctil.
Curiosidades de la medicina.
Bueno, hoy en nuestro apartado del ¿Sabías qué? Siempre hablamos de las curiosidades del tema que hablamos, pequeñas aportaciones, que a veces la gente pues dice, mira, ostras, pues no sabía esto, ¿no?
Sí.
Pues, por ejemplo, hablar de dos cositas, básicamente. Una, que el tema de disfunción eréctil básicamente afecta, dicen algunos ensayos, algunos estudios, que un 20% de la población entre 40 y 70 años.
No está mal.
No está mal. De hecho, incluso, o sea, aquí estamos siendo quizás muy moderados, no sé si es por el hecho del macho hispánico o algo, pero dicen que en Estados Unidos, por ejemplo, puede llegar al 50%, con lo cual ves que hay un índice muy elevado,
¿eh? Sí.
Y lo segundo es que, por ejemplo, el término de impotencia que se utiliza mucho, o el de eyaculación precoz, son erróneos para definir esta enfermedad o este trastorno. Primero, o porque están mal usados, como el tema de la impotencia, que es lo que se decía antes, una persona impotente, ahora ya se ha visto que, pues, bueno, que este tema queda, o este término queda un poquitín como aparcado,
sí.
Y hay que hablar de disfunción eréctil, luego hablaremos de qué se trata esto exactamente, o porque la eyaculación precoz es otro trastorno totalmente diferente, y que también es un trastorno muy, muy infrecuente, que dicen que puede incluso llegar al 40% de los varones, pero es un término diferente también.
Muy bien, pues aclarado el tema. Hoy hablamos de bueno, se habla de disfunción eréctil cuando el hombre no puede tener o mantener una erección suficientemente rígida para poder conseguir una penetración vaginal completa. Esto hay que diferenciarlo de problemas con la eyaculación, porque incluso sin una erección completa sí que se puede conseguir una eyaculación y se tiene fertilidad sin poder tener una erección absolutamente completa. Por eso, para hablar de disfunción eréctil, este trastorno tiene que ser persistente, porque algún episodio aislado no hay que considerarlo como un problema o como una enfermedad. ¿No es así, Jordi?
Correcto, Salvador, lo has definido muy bien. Este término implica, pues, esta dificultad para mantener la erección, básicamente. Es un trastorno muy frecuente, como hemos comentado anteriormente, y que no implica el hecho de ser más o menos hombre, como muchas veces se ha tenido aquí en nuestro...
Hombre en el sentido de macho.
Sí, el macho, ¿no?
El macho potente.
No implica nada de eso,
El macho alfa.
Exacto.
Bien, ¿cuáles son las causas de la disfunción eréctil? Explícanos un poco.
Bueno, hay diferentes causas, ¿no? Pueden ser debidas básicamente a enfermedades físicas, por ejemplo, o trastornos crónicos como la diabetes, hipertensión, problemas de próstata, aterosclerosis, enfermedades que van hacia los nervios genitales, enfermedades neurológicas, alcoholismo, enfermedades de la columna, una persona que ya tiene un accidente de circulación o otro tipo de accidente que le afecte la médula, enfermedades renales, hormonales, etcétera. O sea, hay muchísimas causas que pueden provocarlo.
Sí, sí, desde luego hay una lista impresionante, ¿no? ¿Qué otras causas, además de las propias enfermedades físicas?
Pues, además de las enfermedades, por ejemplo, los tratamientos que muchas veces sirven para tratar estas enfermedades también pueden provocarlo, para más implicación.
Sí.
Claro, si ya tienes un cierto grado de disfunción eréctil y luego te tratas con un fármaco que también te lo puede provocar, pues esto son dos causas que te lo pueden hacer, ¿no? Los antihipertensivos, los antihistamínicos, los medicamentos que son para lo que son las alergias, antidepresivos, relajantes musculares, tranquilizantes, o sea, hay muchísimos fármacos que pueden darlo.
¿Y entonces qué hacemos? ¿Quitamos esta medicación o no? ¿Qué hacemos?
No, exactamente, no se tiene que quitar. No, como tú has dicho, no se tiene que quitar.
No.
No se deben de abandonar estos tratamientos porque, lo ideal sería que tuviésemos fármacos que no provocasen esta disfunción eréctil. Por ejemplo, un antihipertensivo que me sirva para la tensión y que no me provoque efectos secundarios. Pero todos los medicamentos tienen efectos secundarios, por desgracia. Y algunos son estos. Lo más importante es mantener controlada la enfermedad crónica y luego vas a valorar posteriormente cómo vamos a abordar el problema de la disfunción eréctil.
Me imagino que además de causas físicas, además de otros tratamientos farmacológicos, pues igual la situación vital, el estrés o el entorno social, las preocupaciones, etcétera, etcétera, también influyen influyen sobre la potencia sexual o la disfunción eréctil, ¿no?
Sí, por supuesto, Salvador. Todo lo que nos influya psicológicamente puede acabar pues por pasarnos factura. De hecho, la tercera causa, digamos, de disfunción eréctil en este caso sería una causa no orgánica, una que no incluye las enfermedades que estábamos comentando y que es una, digamos, una disfunción eréctil psicológica. Esto es, si una enfermedad aparentemente como las que hemos comentado, pero todos estos trastornos que estabas comentando tú, estas preocupaciones de la vida diaria, el estrés laboral o la pérdida de trabajo, problemas de relación con la pareja o cualquier cosa que nos preocupe puede afectar a nuestras relaciones sexuales en forma de una disfunción eréctil.
Te iba a comentar que nos podemos encontrar con causas variadas en el mismo individuo, ¿no?
Sí, o sea, no significa que una sola causa lo pueda provocar, o sea, se pueden aquí dar diferentes factores en un momento determinado que te lo puedan provocar.
¿Y cómo lo vamos a diagnosticar? Aparte de que nos explique la situación y podamos valorar un poco subjetivamente cuál puede ser la gravedad del caso, ¿qué, hacemos alguna prueba? ¿Hacemos una encuesta?
Bueno, básicamente el problema es sencillo de diagnosticarlo porque la persona ya te explica que tiene este problema. Ahora, lo que puede ser más complicado es saber la causa que provoca esta disfunción eréctil, ¿no? Naturalmente, pues un interrogatorio detallado al paciente y una exploración física para intentar encontrar algún tipo de alteración o cualquier cosita que nos llame la atención, naturalmente esto es lo básico. Luego también pueden acabarse haciendo algún tipo de análisis por si hay pues algún trastorno hormonal o renal o alguna alteración hepática que pueden indicarnos hacia dónde puede ir el problema.
Sí, básicamente, como lo hacemos en la mayoría de las enfermedades, el interrogatorio, que a veces me da la sensación de que somos policías, ¿no?
Sí,
porque preguntamos tantísimas cosas que hasta...
Y dicen, ¿por qué me pregunta esto?
¿Por qué me pregunta esto? ¿No? Pues realmente el interrogatorio, esa cantidad de información es básica para nuestra orientación diagnóstica.
Correcto.
¿No? ¿Y el tratamiento, Jordi? ¿Qué hacemos? ¿Qué les decimos a estas personas, a estos hombres que nos vienen a la consulta y nos explican este problema?
Bueno, lo primero es tranquilizar, ¿no? Lo segundo es intentar encontrar esta causa que decimos y corregirla si es necesario. Por ejemplo, una persona que tenga el azúcar muy disparado y resulta pues que hay que corregir este azúcar para mantener unos niveles de azúcar correctos. Y naturalmente esto no va a corregir la disfunción eréctil, pero quizás va a provocar que no se vaya agravando este problema con el tiempo. Hay que intentar cambiar los estilos de vida, por ejemplo, el tema de nuestra vida diaria, ¿no? El estrés que llevamos encima, intentar ayudar a que puedan resolver sus problemas. Una cosa muy importante es el tema de la alimentación, una higiene de sueño correcto, o sea, tener unas buenas horas de sueño. Naturalmente hay que incidir también, porque son dos causas que no hemos hablado hasta ahora, pero también inciden mucho, es el tabaco y el alcohol, que es una causa muy importante también de disfunción eréctil. Yo creo que, en principio, esto es lo primero que hay que hacer. Luego, si es necesario, hay que valorar tratamientos farmacológicos. Hay las famosas pastillas azules y otras que han ido saliendo posteriormente, que son las que nos pueden también ayudar a poder solucionar el problema.
Bueno, ahora volvemos al tratamiento de las pastillas azules. Que
sí,
dices,
esto le interesa mucho a la gente,
sí,
creo.
Pero quería preguntarte una cosa sobre el alcohol, porque hay una... digamos una
un falso mito.
Creencia popular que dice que el alcohol ayuda.
No.
¿Verdad que no?
Es un inhibidor total, o sea,
No ayuda, señores.
No ayuda, señores. Por mucho que quieran, O sea, lo que ayuda al alcohol es a encontrarte tú más desinhibido de cara a la relación con las otras personas. Pero luego, a la hora de mantener una relación sexual y de mantener una erección, no ayuda en absoluto, al revés, puede interferir.
Por lo tanto, el alcohol no ayuda.
Muy bien apuntado.
Muy importante. Volvemos a las pastillas azules. ¿Funcionan siempre? ¿Es la solución al problema, Jordi?
Bueno, pueden ayudar, realmente pueden ayudar. No siempre arreglan el problema, porque hemos comentado que el problema realmente es muy complejo, ¿no? Y hay que abordarlo de diferentes maneras. Lo que pasa es que sí que hay una cosa muy importante. Para que esto pueda funcionar, hay que tener deseo. O sea, tenemos que tener la libido elevada. Porque si no, dicen que estas pastillas, por ejemplo, en personas que tienen una depresión mayor, que no tienen ya ningún tipo de ganas de tener ninguna relación, por mucho que le des la pastillita, esta no funciona. O sea, tiene que tener un cierto estímulo.
Sí.
También es cierto que, o dicen que hay que ir cuidado a las pastillas porque la gente se desilusiona. ¿Por qué? Dicen, ostras, me he tomado la pastillita y resulta que no me ha funcionado.
Sí.
Hay que avisar que, primero, las pastillas, cada una tiene su dosis. Cada persona necesita una dosis. Uh-huh. Y muchas veces para encontrar la dosis hay que ir probando. Y naturalmente otro condicionante es que la gente cuando se la toma tiene unas expectativas muy elevadas, va pensando mucho en la pastillita, se olvida muchas veces incluso de gozar de la relación sexual. Uh-huh. Y no funciona por esto, porque están demasiado pendientes. O sea, oye, olvidaros, tomaros la pastillita, id probando, y si no, ya visitaréis a vuestro médico para que, si es necesario, cambie la dosis. Pero es necesario estar por lo que se hace. O sea, no hay que estar siempre pendiendo de la pastillita.
Uh-huh. Yo les digo a quien consulta por este tema en la consulta, y supongo que tú estarás de acuerdo, les digo que la pastilla está bien, pero hay que ponerle ganas, ilusión,
sí,
y hay que dedicarse un,
sí,
poco a la relación sexual, que no todo se acaba en la penetración y pim pam y ya está.
Exactamente.
¿No?
Naturalmente, esto es importantísimo lo que has dicho. O sea, a ver, el juego, los juegos preliminares, todo esto que siempre todo el mundo habla, y que realmente, la verdad, cuando tenemos una relación de este tipo, todo el mundo va pim pam. Uh-huh. Sobre todo los hombres, ¿eh?
Uh-huh.
Dicen, las, no, mujeres, claro, las mujeres se quejan de esto.
Estamos hablando de los hombres,
pues,
precisamente, ¿no?
La ternura, las caricias, ¿eh? Todo esto ayuda muchísimo en la relación de la pareja, tanto para el hombre como para la mujer.
Muy bien. Oye, ¿tendrán alguna contraindicación, puesto que son fármacos y son medicamentos y van, aunque no directamente con receta de prescripción ni reembolso de la Seguridad Social, pero sí que con receta y recomendación médica, qué precauciones hemos de tener?
Pues bueno,
también hay muchos mitos alrededor de esto.
Sí, también hay,
¿no?,
muchos mitos alrededor de esto. Y hay unas contraindicaciones bien claras y bien especificadas. Como tú bien has dicho, la gente a lo mejor cree que con que no está reembolsada por la Seguridad Social, pues tampoco me va a hacer daño.
Sí.
Esto es falso, porque, uh-huh, como tú has dicho, necesita la prescripción de un médico. Otra cosa es que no se incluya, que no esté financiado, pero que siendo un fármaco.
Sí.
Pues a ver, básicamente hay unas contraindicaciones que son gente que ha tenido un problema de corazón. Y problemas de corazón hay muchos, hay arritmias, hay otras cosas, pero básicamente el que ha tenido un infarto de corazón o angina de pecho. Es que cuando le falta la sangre al corazón, ¿eh?, tenemos este trastorno. Sobre todo si es muy reciente. O gente que, pues, debido a este problema, toma unos fármacos que se llaman nitratos. Hay una contraindicación en tomar los fármacos estos nitratos, que son la nitroglicerina esta que la gente conoce para el corazón.
Y los parches que se ponen.
Los parches de nitroglicerina, todos estos son nitratos, todo esto está contraindicado. ¿Significa esto que, por ejemplo, una persona que haya tenido un infarto de corazón no pueda tomar esta pastillita? Hombre, pues sí que podría. Naturalmente siempre recomendamos que haga una visita con el cardiólogo para que certifique que está todo correcto. Y a partir de ahí, una persona puede, con precaución siempre, tomar estas pastillitas. Con lo cual, el falso mito de que el tema del corazón no se pueden tomar, sí que se pueden tomar. Luego, cuando, por ejemplo, hay otras enfermedades del corazón, como, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, o sea, que el corazón le cuesta de funcionar, es un corazón cansado, también hay que ir con mucha precaución, o mejor no darlas, porque realmente es un corazón que está también más tocado. Con lo cual, procurar no mezclarlas en este caso. Y luego también hay una enfermedad que no es muy frecuente, que es de la vista, que es la neuropatía óptica isquémica anterior, no arterítica, que es una enfermedad que no es muy común de la visión, pero que habitualmente es por un déficit también de irrigación de la sangre a nivel del nervio óptico, que, bueno, en este caso, con que son enfermedades que habitualmente ya se descubren antes porque, sí, dan muchos problemas de visión, pues habitualmente en la persona que no tenga problemas de visión, pues tampoco tiene por qué tener esta enfermedad. Eso sería, uh-huh, una contraindicación.
Muy bien. ¿Qué consejo nos podrías dar para ir acabando un poco este tema?
Bueno, pues en principio, que si tienen un problema de este tipo, que no duden en consultar, ¿no? Estamos dando un problema que aún es un tema tabú, que la gente le cuesta reconocer que puede tener algún problema de este tipo, como hemos comentado al principio, ¿no? Que la gente piensa, o los hombres piensan aquí, ¿no? Que, ostras, si tengo este problema, soy menos hombre, sí. Soy menos macho. Uh-huh. Hay que olvidarse un poquitín de estas, si me permites, tonterías, ¿no?
Te permito.
Esto es un problema de salud, sí. Y como problema de salud hay que tratarlo. Esto no significa que todo el mundo que tenga una disfunción eréctil tenga que preocuparse y tenga que consultar. Hay gente que no le preocupará. A lo mejor hay gente mayor que dice, oye, a mí esto no me preocupa mucho. Oye, si no te preocupa nada. Pero si te preocupa, puedes consultar. Entonces, bueno, básicamente es que tengan confianza con el médico, sea doctor o doctora, sí. Porque naturalmente... Las doctoras están más capacitadas, si no, que nosotros para tratar este tipo de problemas también, que no tengan miedo. Uh-huh. Y básicamente saber también que si algún día toman alguna pastita de estas, que sepan que si tienen algún trastorno o algún efecto secundario, como por ejemplo los más frecuentes son mareos, náuseas, alteración en la visión de los colores, vértigos o que se ponen muy rojos, la rubefacción, entre otros, pues consulten con su médico para comentarles, oye, pues mira, esto me ha pasado, y entonces intentar valorar otro tipo de tratamientos.
Muy bien, pues yo creo que el mensaje está claro, señores, jóvenes de 40 o,
no
más,
pasa nada,
o más mayores
no
de
pasa
70,
nada y hay que consultar.
Consulten ustedes, exactamente. La medicina basada en la evidencia. Bien, en esta tercera y última sección de nuestros programas de Vivir con Salud, medicina basada en la evidencia, recordamos que es aquellas informaciones absolutamente consensuadas internacionalmente y bien conocidas por la mayoría de los médicos y que no admiten muchas dudas en cuanto a la veracidad y en cuanto a la utilidad de estas recomendaciones. Hoy, hablando de la disfunción eréctil, ¿qué vamos a comentar, Jordi?
Bueno, en este caso yo creo que lo que está muy recogido en este caso de la disfunción eréctil es que es un problema que puede afectar a todas las edades, que es más frecuente en gente mayor, en más de 70 años, pero que se ha evidenciado que no es una enfermedad por envejecimiento, uh-huh. ¿Vale? O sea, la gente dice, no, es que como soy viejo, ya es que esto ya me toca.
Sí.
En el varón esto no ocurre. Esto es una cosa que se ha ido viendo con los múltiples estudios que se han hecho con este tipo de trastorno. Lo que pasa es que sí que naturalmente las personas de más de 70 años tienen más trastornos o tienen más facilidad para tener alguna de estas enfermedades que hemos comentado anteriormente que pueden provocar la disfunción eréctil, incluso por el envejecimiento de las arterias y de los nervios, pero no es una enfermedad que digamos es normal por el ser viejo. Uno puede tener 80 años, 85 años y no tener que tener una disfunción eréctil. Uh-huh. Tiene puntos, pero no es causa del envejecimiento. No sé si me explico.
Sí, te explico. Yo entiendo que es normal que tenga menos ganas, que tenga menos potencia, sí. que tenga erecciones menos frecuentes... Sí. Pero no tiene por qué...
No tiene por qué tenerlas por el hecho de ser viejo.
No tiene que tener disfunción eréctil por solo
mayor.
Por la edad.
Exactamente. Y esto es un poquitín lo que se ha evidenciado últimamente. Y con eso, en principio, no nos quedaríamos en este caso de la evidencia.
Muy bien. Pues muchas gracias, Jordi. Muy,
de nada,
muy bien explicado, como siempre.
Hasta
señores, nos despedimos. Hasta un próximo programa. ¿Qué vas a encontrar?